Trending de Milcar FM, capítulo 315. Más allá de la noticia y con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 5 de diciembre y contamos con las intervenciones de Pedro Sánchez, Ernesto Acosta y Eduardo Norman. La voz que escuchas es la de Javier Soler, presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Nos ha quedado un podcast el de hoy bastante internacional. Tres intervenciones, tres lugares, tres momentos, tres situaciones, tres crisis que suceden fuera de nuestro país. Empezamos con Pedro, con la situación del gobierno francés. Seguiremos con Ernesto, con el bueno de Joe Biden perdonando a su hijo. Y terminaremos con la crisis de Corea del Sur. Vamos a empezar con Pedro, que es lo que solemos hacer habitualmente, por seguir un orden más o menos establecido. Y es que el gobierno francés podíamos todos, más o menos, después de las últimas elecciones, poder dilucidar, poder adivinar, poder prever que se podían suceder situaciones como la de ahora. ¿Por qué? Porque es lo que tiene tener un gobierno que está un poco tirando entre dos tendencias muy fuertes. La forma de política en Francia, a mí en ocasiones he dicho aquí en este podcast que me gusta mucho esa forma de la segunda vuelta, esa forma de refutar al candidato pasados unos años, pero bueno, también tiene sus partes menos buenas o, al contrario, muy buenas, que ocurren en este caso. ¿Por qué? Pues porque se enfrentan a una moción de censura que tendrá lugar el próximo miércoles. Ya el bueno de Macron ha pedido la unidad y el pensamiento y el bien común del país, ha llegado a decir una frase muy parecida. No recuerdo si es exactamente así. Y tiene que ver con la ultraderecha que pues, ha liderado esa iniciativa. Pero la izquierda también está ahí, que le ha gustado o se ha sumado un poco a esta posible moción de censura. Es una situación muy grave y muy delicada. El bueno de Pedro nos va a ampliar esto y nos va a dar su punto de vista porque se le dan bien estos temas. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos equipo Trending y buenos días querida audiencia. Que el señor Macron, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, se equivocaba hace apenas unos meses cuando nombraba a Michel Barnier, un conocido político a la derecha de la política francesa, para dirigir el gobierno de la Quinta República, era muy evidente. Había habido dos grandes fuerzas luchando por la hegemonía en Francia. Una era la Unidad Popular, dentro de la que está de manera destacada la Francia insumisa, y en el otro lado estaba, sin ninguna duda, la ultraderecha dirigida por Marine Le Pen. Que para hacerle frente a la ultraderecha de Marine Le Pen fue fundamental el éxito de esa unidad popular, de esa unión de partidos de izquierda a lo largo de toda Francia, que se pudieron sumar a los votos del centro derecha liberal de Emmanuel Macron y algunos otros partidos conservadores no lepenistas o no cercanos a Le Pen, que participaban del famoso cordón sanitario a la ultraderecha en Francia, es una realidad. Que cuando el presidente de la República, que es quien tiene la capacidad de poder hacerlo, propuso a Michel Barnier para el cargo, se estaba equivocando al no optar por un político quizás de la izquierda moderada, a lo mejor del entorno del Partido Socialista francés, con quien no tengo una especial simpatía, ¿eh? No vayáis a creer. Pero que posiblemente de aquel resultado era lo más aceptable, lo más salvable, no hacerlo así y optar por un miembro de los partidos conservadores fue un error. Fue un intento de que desde los partidos conservadores o de centro liberal, no propios de o no, digamos, controlados por el propio presidente de la República, Emmanuel Macron. Recordemos que al final Emmanuel Macron llega al poder en Francia sin tener detrás una organización demasiado sólida ni un partido tradicional, lo cual en su momento pudo parecer una cuestión interesante, pero a la hora de llevar a cabo políticas, pues es un verdadero problema. Si bien es verdad que el macronismo se ha ido organizando a lo largo de toda Francia, teniendo a Macron como presidente de la República, un presidente que hasta cierto punto y durante un tiempo no tuvo una mala reputación, aunque ha tenido que enfrentar muchísimas dificultades, chalecos amarillos incluidos, pues, en fin, bueno, sí, su movimiento fue creciendo, pero no fue suficiente y realmente Macron y sus cercanos quedaron en tercer lugar en las legislativas de la Quinta República. Optar por el partido que quería, digamos, cambiar por completo el sistema de la Quinta República, como es el partido de Marine Le Pen, por parte de Michel Barnier, a la hora de intentar sacar adelante determinadas políticas, rompiendo por primera vez, así en Francia, el famoso cordón sanitario, colocó evidentemente a la Unidad Popular muy en contra en el legislativo de este gobierno de Michel Barnier. Cuando Michel Barnier ha tenido que sacar las cuentas adelante y ha necesitado a la izquierda, porque evidentemente Marine Le Pen no le va a dar ni agua. De hecho, ayer la señora Le Pen tuvo su gran momento cuando le dijo: es el momento de la verdad, el fin de un gobierno efímero. Efectivamente, así es, 3 meses. 3 meses es lo que ha durado el gobierno de Michel Barnier, uno de los más cortos de la historia de la Quinta República y posiblemente, bueno, con seguridad, el más corto desde el año 1962. Como le decía el orador de la Francia insumisa, Éric Coquerel, el único primer ministro censurado desde Georges Pompidou en 1962, como digo. ¿Cómo conseguir mantener a Francia, a pesar de ser la fuerza más votada, la ultraderecha, fuera del ámbito de la ultraderecha? ¿Cómo conseguir mantener a Francia dentro de la cordura política de lo que es una democracia liberal, intentando evitar que la ultraderecha se haga con el poder, que tarde o temprano, desgraciadamente, creo que ocurrirá? No es asunto fácil. No voy a ser yo quien me ponga a dar aquí lecciones a un político reputado como el señor Emmanuel Macron. Lo que está claro es que si a la principal fuerza que puso pie en pared contra la ultraderecha, como es la Unidad Popular o el Nuevo Frente Popular, en torno fundamentalmente a la Francia insumisa, al Partido Socialista Francés, al Partido Comunista y algunas otras organizaciones, si esa enorme resistencia frente a la ultraderecha de Marine Le Pen por parte de esta izquierda no fue recompensada en la conformación del gobierno de una manera correcta, pues ahora lo que tenemos es una Francia con muchas dificultades para su estabilidad política, muy en manos del partido de Marine Le Pen, y absolutamente en una situación que incluso económicamente es muy compleja ahora mismo, y que no va a permitir que crezca como debe crecer Francia, algo que puede afectar a toda la zona euro, y que además va a traer muchos problemas en muchos, como digo, de los aspectos económicos del crecimiento que Francia necesita, precisamente para ser un lugar mejor y evitar caer en las manos justamente de la ultraderecha. Estamos viviendo nuevamente en este comienzo de siglo, porque sigue siendo todavía el comienzo del siglo XXI, lo que ya se vivió en estos mismos años del siglo XX, como sin llegar a gobernar, los partidos de ultraderecha o los movimientos falangistas aquí en España, por ejemplo, terminan siendo necesarios colaboradores imprescindibles e impulsores junto con la derecha para que los países encuentren inestabilidad. Bien harían tanto el centro liberal como la derecha liberal como la derecha tradicional en alejarse de esos partidos de ultraderecha que son a su manera antisistema, aunque en realidad lo que quieren es hacerse dueños del sistema y acabar con lo que conocemos como democracia liberal. Un sistema que, como sabéis, me lo habéis oído muchas veces, no es quizás ya tan válido para el gobierno de las democracias occidentales, pero que por ahora, salvo que queramos convertirnos en China, sigue siendo la única alternativa plausible, la única que conocemos funcionando. Por lo tanto, mucho ojo, porque lo que está ocurriendo en Francia es un aviso a navegantes de lo que puede ir ocurriendo en otros países europeos, incluido España, si a la ultraderecha no se le pone freno y, sobre todo, si no se le aísla dentro del establo donde deben de estar, detrás de las vallas, junto con el resto de animalitos de la granja. Muchas gracias por tu escucha, un saludo, te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo.
Supongo que es una manera un poco infantil de afrontarlo, pero no he podido evitar, al ver la noticia que me pasaba Ernesto acerca de Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, hasta que se ha nombrado el bueno de, o el malo de, Donald Trump en enero de 2025, aquella frase del cómic de Spider-Man que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y sin duda así es. Joe Biden ha concedido un indulto total a su hijo Hunter Biden, ya que fue acusado por posesión ilegal de armas y fraude fiscal. El presidente, el actual presidente, ha defendido esta decisión señalando sobre todo que los cargos han sido motivados por una cuestión política, ya que Hunter ha sido tratado de una manera injusta debido a la relación familiar. Y justamente esa relación familiar con el presidente de los Estados Unidos, ya que es su padre, le ha favorecido él conseguir este indulto. Es una dicotomía muy curiosa, ¿no? Podríamos comparar el discurso del presidente diciendo que es cierto que debido a que, como es el hijo del presidente, ha sido señalado y ha sido maltratado, esta palabra entre comillas, desde el punto de vista de no juzgado correctamente, podría ser. O podríamos comparar el argumento de Joe Biden ha hecho un abuso de poder. Bueno, un abuso de poder no ha hecho, a menos que ahora en la intervención de Ernesto nos aclare cómo funcionan este tipo de indultos. Pero porque es evidente que si lo ha hecho no ha cometido un abuso de poder, están en su derecho de hacer este tipo de cosas, o más que en su derecho, tienen la capacidad legal de hacerlo. Bueno, sin duda estoy deseando escuchar cómo lo afronta Ernesto, ya que su punto de vista será más que interesante. Adelante, Ernesto.
Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. El domingo de la noche se da una noticia que impactaría bastante en los Estados Unidos a ambos bandos, tanto el demócrata como el republicano. Resulta que Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos, decidió darle un indulto, perdonar a su hijo Hunter Biden. Y si me permiten, voy a leerles el comunicado que emitió Biden porque es muy esclarecedor y toca algunos puntos que voy a mencionar posteriormente o analizar posteriormente con ustedes para que entiendan un poco de qué va la cosa. La declaración dice lo siguiente: hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta, sin factores agravantes como el uso en un delito, compras múltiples o la compra de un arma como un comprador fantasma, las personas casi nunca son llevadas a juicio por cargos de delitos graves únicamente por la forma en que llenaron un formulario de armas. Aquellos que se retrasaron en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero los devolvieron posteriormente con intereses y multas, generalmente reciben resoluciones no penales. Está claro que Hunter fue tratado de manera diferente. Los cargos en su caso surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran a atacarme y oponerse a mi elección. Luego, un acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, se desenmascaró en la sala del tribunal y varios de mis oponentes políticos en el Congreso se atribuyeron el mérito de ejercer presión política sobre el proceso. si se hubiera mantenido el acuerdo de culpabilidad, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter. Ninguna persona razonable que examine los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue elegido solo porque es mi hijo, y eso es un error. Se ha intentado quebrantar a Hunter, que lleva 5 años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y un procesamiento selectivo. Al intentar quebrantar a Hunter, han intentado quebrantarme a mí, y no hay motivos para creer que se detendrán aquí. Ya es suficiente. Durante toda mi carrera he seguido un principio sencillo. Basta con decirle la verdad al pueblo estadounidense. Serán justos. Y esta es la verdad. Creo en el sistema de justicia. Pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha conducido a un error judicial. Y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente llegaron a esta decisión. Ahí termina el comunicado. Y luego más abajo te ponen la concesión ejecutiva de clemencia. Es un documento donde el presidente dice por qué, digamos, perdona a una persona y todo lo demás. Y lo interesante aquí es que en la parte donde habla de qué es lo que perdona, qué es lo que, de qué trata el indulto, dice: un indulto total e incondicional por aquellos delitos contra los Estados Unidos que haya cometido o pueda haber cometido o en los que haya participado durante el periodo del 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre del 2024, incluido, entre otros, todos los delitos imputados o procesados, incluidos los que ya han resultado en condena, por el fiscal especial David Weiss en el expediente bla, 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 bla. A ver, esta segunda parte lo que viene a decir es que si ahora con Donald Trump en el poder, ellos en su cacería de brujas contra Joe Biden intentan culpar a Hunter Biden o procesarlo o lo que sea por algo que haya hecho entre el 1 de enero de 2014 a 1 de diciembre de 2024, pues no lo pueden hacer. Y esto viene a colación porque ya se intentó de alguna forma enjuiciar o, digamos, condenar a Hunter Biden por una laptop que dejó abandonada en un taller, en una laptop que supuestamente encontraron cierta información que digamos, de alguna forma culpaba a Biden de estas cosas, de corrupción, para aquí, para allá, cosa que al final nunca se demostró, nunca se pudo demostrar. Pero evitando esto, pues le da este perdón en este rango de tiempo. Además, hay que tener en cuenta el Estatuto de Limitaciones, que es una ley que establece el plazo máximo para presentar una demanda judicial. En un plazo de 10 años es casi que imposible que tú puedas presentar una demanda por algo criminal. Tendría que ser algo quizás civil, y ya eso no conllevaría cárcel y todo lo demás. O sea, que Joe Biden lo que está haciendo aquí es blindar a su hijo contra cualquier tipo de ataque que tanto Trump como todas las personas que está poniendo en su gabinete, que ya eso es tema para otro episodio, pues intenten perpetuar contra Hunter Biden. Y claro, ¿qué fue lo que pasó con Hunter Biden? Bueno, primero, evasión de impuestos, o mejor dicho, debido a una crisis que tuvo en su momento, adicción y todo lo demás, el tipo no presentó impuestos. Pero como decía Joe Biden en su carta, normalmente cuando tú le debes dinero al fisco, eso se puede resolver mediante multas o pagos con intereses, pero rara vez con cosas penales. Tiene que ser algo demasiado grande para que te lleven a cárcel. Y lo otro fue que Hunter Biden compró un arma en el momento que estaba bajo las drogas, y hay un formulario que tú llenas para comprar el arma donde tú juras, ¿no?, de que tú no estás bajo efecto de droga ni nada por el estilo. Solamente con poner que no a eso y en realidad estás bajo el efecto de la droga, ya es un delito, y bueno, eso es lo que pasa. Pero, como yo también dijo Joe Biden, eso tampoco nunca lleva a nadie a la cárcel directamente por este tema. Entonces, lo que pasó es que los políticos republicanos, o mejor dicho, los políticos magas, han intentado todo el tiempo ponerle presión a Joe Biden usando a su hijo Hunter. Y de alguna forma lo lograron. Y Biden en este momento se había mantenido en la posición de que él no iba a perdonar a su hijo por sus crímenes. Pero claro, sumado al tema de que estos delitos nunca han sido, digamos, condenados de forma tan graves, Y sumado también a que los Estados Unidos ahora mismo tiene un presidente convicto, yo me imagino que lo que Joe Biden en realidad quería decir, y no pudo decir en este comunicado, es: ¿con qué moral ustedes me van a exigir a mí que no perdone a mi hijo, que lo acusaron por cosas graves cuando realmente no lo son, cuando ustedes votaron por un criminal convicto? Cuando para ustedes ser un criminal ya no es un problema, porque ustedes votaron por eso. Joe Biden sabe que Donald Trump es como un niño pequeño. Él es el típico niño que tiene que salirse con la suya, que llora, pataletea, y si no se sale con la suya, pues no es feliz. Y para salirse con la suya es capaz de hacer cualquier cosa. Joe Biden sabe que poniendo a la persona que quiere para el FBI y poniendo a la persona que Donald Trump quiere también para el Departamento de Justicia, como fiscal general, que son dos personas leales a él, Donald Trump puede utilizar a esas personas para ir en contra de Biden y por ende, por donde va a empezar es por su hijo Hunter. Y evitando todo esto, pues hace este indulto, hace también constancia del plazo en el que no se puede de alguna forma juzgar a Hunter Biden por nada. Y como digo, así blinda a su hijo frente a cualquier ataque infantil del criminal convicto que va a ser el presidente número 47 de los Estados Unidos. Esto, como digo, ha creado su problema, ¿no? En ambas partes, evidentemente, los republicanos, la mayoría de ellos, o los magas, la mayoría de ellos, pues están indignadísimos porque mira cómo Joe Biden abusa del poder para indultar a su hijo. Pero oye, lo que no te dice ninguna de esa gente, y se los digo yo, es que Donald Trump ahora mismo está poniendo como, o nominando como embajador de Francia a Josh Kushner. Josh Kushner es el padre del marido de su hija, o sea, de Jared Kushner, que es el marido de Ivanka Trump. Ese señor que estaba preso, Donald Trump lo perdonó. Y a un criminal que estuvo preso y que él perdonó, ahora lo va a poner de embajador de Francia. Un tipo que posiblemente ni habla francés. Entonces, ¿con qué moral vienen estos magas a estar reclamando absolutamente nada? Y por otra parte, hay demócratas que se ponen a decir, porque los he visto, ay no, que esto es un problema porque puede ser un peligro para el Estado de Derecho. Miren, yo entiendo que los demócratas en Estados Unidos tienen esta posición políticamente correcta, donde hay que hacer las cosas por el manual, donde hay que hacer las cosas de la forma más políticamente, como digo, correcta posible. Pero la realidad es que el Estado de Derecho en Estados Unidos viene fallando desde el punto en que vamos a tener un presidente convicto, desde el punto en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dio inmunidad a Donald Trump, una inmunidad que no está en ninguna parte, ni siquiera en la Constitución, con tal de librarlo de sus juicios y de sus problemas legales, cosas que consiguieron. Desde el punto en que ahora mismo Donald Trump, con 34 cargos criminales ya encontrados culpables por un jurado de sus pares en Nueva York, todavía no tiene sentencia, porque el juez que estuvo frente al juicio, Juan Marchand, en julio, cuando tocaba la sentencia, la pospuso para septiembre. En septiembre la pospuso para noviembre y llegamos al 26 de noviembre, que era la fecha que le había puesto, y la volvió a posponer sin fecha indefinida. ¿Dónde quedó entonces el Estado de Derecho? ¿Dónde quedó eso de que todo el mundo tiene que ser juzgado y todo el mundo tiene que cumplir la ley? No importa si eres una institución, una persona privada o pública. Pues el Estado de Derecho en Donald Trump no se ha cumplido. ¿Y por qué motivo tiene que cumplirse con Hunter Biden? O sea, es que es una cosa que de verdad no tiene ningún tipo de sentido. Les voy a dar un dato más. En la Florida hay una jueza llamada Eileen Cannon que fue puesta ahí por Donald Trump. Y esta jueza era la que estaba encargada de la acusación de Jack Smith, un fiscal especial, con respecto a los documentos clasificados que Donald Trump se había llevado a su propiedad en Mar-a-Lago cuando salió de la Casa Blanca. Resulta que esta jueza, Eileen Cannon, dijo que el juicio no podía proceder, o sea, que el caso no podía proceder, por el simple hecho de que usar un fiscal especial como Jack Smith era algo anticonstitucional. Resulta que esto de usar un fiscal especial para ciertas investigaciones de gente dentro del gobierno se viene haciendo desde el Watergate de Nixon. Y Esta señora se sacó debajo de la manga que era anticonstitucional y con esto logró tumbar el caso de Jack Smith, que tuvo que volver a reestructurar el caso, volver a presentar y una serie de cosas. Mi pregunta es, ¿por qué entonces automáticamente no se le quitaron los cargos a Hunter Biden cuando a él también lo estuvo investigando un fiscal especial? Entonces, de verdad, son cosas que tú dices, esto no tiene ningún sentido. Estados Unidos ahora mismo, con este señor criminal convicto como presidente, con todos los corruptos y gente sin ningún tipo de preparación que está poniendo en su gabinete, se ha convertido en un país tan bananero como puede ser Cuba, Venezuela o el que a ustedes se les ocurra. Yo, hay momentos, se lo juro, hay momentos en que yo me quedo pensando y digo, esto no parece real, esto parece un sueño o una pesadilla, qué sé yo, porque lo que estamos viendo al día de hoy no tiene ningún tipo de sentido. Como digo, de los miembros del gabinete de Trump ya hablaré en otro episodio, porque aparte hay que ver si el Senado los aprueba. Pero estamos hablando de que va a poner frente al Departamento de Educación, que por cierto, va a eliminar el Departamento de Educación. Ya están pasando hasta incluso el proyecto de ley para eliminarlo. Quiere poner ahí una señora que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el tema, que es la esposa del dueño o del, no sé, el CEO, qué sé yo, de la WWE, este combate que hay en Estados Unidos, en fin. Va a poner frente al Departamento de Salud a un tipo que es antivacuna, va a poner frente al departamento, un nuevo departamento, por cierto, de gastos del gobierno, a Vivek Ramaswamy y a Elon Musk. O sea, cosas que tú dices, esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero créanme, esto es lo que vamos a ver en el 2025, el 20 de enero, cuando este señor sea investido como presidente número 47 de los Estados Unidos.
Me enteraba por mi mujer, yo no sabía que había pasado esto y resulta que había sido, pues evidentemente, había aparecido en todos los medios la crisis en la que se está produciendo ahora mismo en Corea del Sur. En el momento de grabar este podcast, de hecho, leía actualizaciones a raíz de ello, ¿no? Y no he entendido muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no? El presidente surcoreano Jong Suk Yeol, que evidentemente lo he leído mal, pues declaró y luego derogó la ley marcial. Se habla de una especie como de autogolpe de Estado. Ahora se enfrenta a una moción de juicio que ha sido liderada por la oposición. Ya digo que el momento de grabar este podcast parece que se están sucediendo grandes movilizaciones en el país, en las principales ciudades. Bueno, una situación muy, muy delicada. Todo lo que tiene que ver además siempre con la política que viene de Asia siempre me parece como que tiene unos tintes como muy militarizados. No sé si esto es correcto o no, pero es la imagen que tengo en la cabeza, quizá por imágenes que me contaminan esa sensación. Ese es el tema que ha elegido el bueno de Eduardo. Y vamos a ver que si consigue aclararme esto, porque yo tengo como un batiburrillo de sensaciones o de sabores extraños con toda esta situación. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Vengo a hablaros del susto que se han llevado en Corea del Sur porque su presidente, el presidente de este país, Jong Suk-yeol, ha proclamado la ley marcial por supuestas, digamos, acciones antipatrióticas o antinacionales de la oposición. Diciendo que estaban, urdiendo planes a favor de Corea del Norte. Lo más sorpresivo, incluso que esto, que ya de por sí es sorpresivo, es que ni siquiera el propio partido del presidente lo ha respaldado. E inmediatamente todos los miembros de la Asamblea Nacional que han podido acudir al Parlamento, porque una de las cosas que hace en Corea la ley marcial es, restringir las actividades políticas, fueron a la asamblea, consiguieron, los que consiguieron entrar, que no fueron todos, porque son unos 300 y entraron 150 parlamentarios. 190, perdón, 190 parlamentarios. Pues esos 190 votaron en contra de la ley marcial, derogándola, y han conseguido que esto quedara un susto de 6 horas. La hazaña de este presidente surcoreano ha sido calificada por varios medios como un autogolpe de Estado, porque digamos que es un presidente, o sea, se explica su acción si hablamos de que es un presidente que estaba muy solo, porque ni tenía el respaldo, por supuesto, de la oposición, muy poco respaldo del pueblo, y dentro de su partido tampoco está muy bien visto. Está acusado de... porque, digamos, la clave es que está acusado de corrupción, él y su esposa. Uno de los de las últimas, digamos... de los últimos escándalos que había tenido es que había destituido a un fiscal por acusar a su mujer de corrupción. Este era el plan. Además, este hombre era antifiscal, o sea, es decir, es una persona que no viene de la política pura, venía antes de la fiscalía, pero por lo que se ve, en ese tiempo se ha dado prisa y se ha subido al carro de las corruptelas. Lo traigo aquí porque me parece un indicativo, como muchos otros, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? De cómo estamos, de lo que estamos haciendo. Porque es verdad que aquí la ventaja es que este hombre estaba muy solo, no tiene apoyo ni de la oposición ni de su partido, tampoco tiene apoyo el apoyo del pueblo. Y esto se ha quedado en nada. Pero cada vez hay más personajes como este hombre. Ya sabemos lo que ha pasado hace poco en Estados Unidos, que ha ganado Trump, que no deja de ser también otra persona que cree que sin él el mundo se hunde, ¿no? Como parece que este hombre, este tal Jun, también piensa. Y creo que es un síntoma de la sociedad en la que vivimos y del talante político de los políticos y del clima social y político también que nos rodea, ¿no? Donde parece que hay que llevar siempre la razón, y si no lleva la razón se la quitas a quien la tenga o a quien dice que la tiene, porque claro, si la tienes tú no la puede tener otra persona. Y creo que es algo de lo que nos deberíamos de preocupar cada vez más, ¿sí? Porque así, con este tipo de cosas, empiezan las guerras mundiales y empiezan los marrones. Cada vez estamos más cerca de algo así. El tema ruso está bastante calentito. En Corea, porque no nos olvidemos que Corea en realidad es una península y está dividido en dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. Después de una guerra que ocurrió a mitad del siglo XX, estas dos Coreas ahora mismo están muy tensas también, porque ha habido ataques de muchos tipos, y cuando digo muchos tipos me refiero que no son necesariamente bélicos. Por ejemplo, han enviado globos con caca y con basura pestilente desde Corea del Norte a Corea del Sur. O sea, hay continuamente tensiones. Y esto puede escalar en cualquier momento. Y no me extrañaría que Corea del Sur la respalde Rusia, porque son socios. Y a Corea del Norte la respalde Rusia, porque son socios. Y a Corea del Sur la respalde Estados Unidos, porque también son socios. Y de hecho, en su momento, en la guerra que menciona de Corea, por la que se crean estas dos Coreas, era una guerra proxy entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. No me extrañaría que pudiéramos llegar a algo parecido. Y como digo, igual parece que no, ¿vale? Pero creo que sí, que podemos hacer algo para cambiar este tipo de cosas si tenemos en cuenta esta perspectiva cuando votemos. Y cuando digo cuando votemos, no me refiero a que vayamos a votar a si antes votábamos a la izquierda, ahora vayamos a votar a la derecha o viceversa. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que elijamos a quién votamos. Porque hay mensajes más moderados y mensajes menos moderados. Y creo que si elegimos la moderación, poco a poco tendrá menos rédito el no ser moderado. Y personajes como este empezarán a desaparecer. Porque el problema no es que este señor... el problema no es que el presidente de Corea sea así o asado, ¿vale? El problema es que antes una persona así no llegaba a presidente. Se quedaba mucho atrás, muy atrás en el proceso. Y es algo que ya no está sucediendo. Es decir, cada vez es más fácil que una persona así se salte todos los filtros y llegue a presidente de un país. Y no deja de ser algo muy peligroso. Por eso, yo siempre, y es algo que vuelvo a hacer ahora, voy a pedir que intentemos informarnos bien, no dejarnos llevar por el odio, que ya os digo que a mí me pasó en su momento. Yo también me he dejado llevar por las noticias incendiarias, etcétera. Y votemos conforme a nuestras creencias y nuestras ideas, pero siempre a el actor más tranquilo, más sensato. Hasta la semana que viene.
Gracias por escucharnos en este capítulo tricentésimo decimoquinto. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.